Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Literalmente. El día de hoy tenemos una historia muy interesante. Les vamos a contar un poco acerca de una prisión de hace algunos años que marcó la vida de bastantes personas, que se conoce hasta el día de hoy como el Palacio Negro y que pues como que da pie a muchas leyendas, mitos y leyendas. Pero antes voy a presentar a mi compañero. Y el día de hoy, como siempre, me acompaña José Mixtega.
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues aquí de colado otra vez. Pues sí, la verdad, ¿no?
Ajá. A ver, este libro que vamos a presentar el día de hoy lo leyó Mixtega hace algún tiempo.
Sí, hace algunos ayeres.
Pues, sí, ¿cómo cuánto tiempo tiene?
Pues fíjate, para empezar, este libro me lo recomendó un tío, el cual es un apasionado a la lectura, y me comentó que lo consiguió en México, pero que se lo prestó a un amigo. Y entonces, ya sabes que cuando prestas cosas, como que pues, ya luego es difícil de que te las devuelvan, ¿no?
Sí, sobre todo los libros, ya cuando prestas uno ya dalo por perdido.
Exacto, y luego la forma en que él cuenta el libro y le pone su toque personal de cómo te lo va narrando y todo, entonces me enganchó, me gustó la narrativa y le dije, ¿y no habría manera de conseguirlo, de que le hables a tu amigo y que te lo envíe o algo así? Y pues no, estuvo cañón, ¿no? Entonces,
sí, bastante.
Lo que hice fue, lo conseguí aquí en Estados Unidos. Fue un poco difícil porque la verdad es un libro que ya tiene sus años. No estoy muy seguro, pero creo que fue como en los 80s o 70s cuando salió este libro. Pienso como en los 80s, creo.
Como en los 80s.
Sí, entonces era un poco difícil ya conseguirlo. Ya se habían agotado las ediciones y la verdad no era. Bueno, los lugares donde venden libros digitales y todo eso no estaba. Obvio, no iba a estar. Si no había en físico, en digital mucho menos. Entonces lo que hice fue investigar en internet, investigar en varios lados donde vendían o venden libros usados. Y fue ahí donde me hice de este libro. Pero el problema es que cuando lo conseguí, no fue en español, sino fue la versión en inglés. Escrita por, desde luego, el personaje principal, ¿no? del libro o de la historia, Dwight Walker. Entonces, cuando lo conseguí, pues dije, pues ya ni modo, me lo voy a tener que chutar en inglés, ¿no?
¿En inglés ya qué?
Pues sí. Y pues sí, ese es el tema principal del cual vamos a hablar hoy.
Sí, así como les comenta José, yo lo estuve buscando acá en México, en diferentes lugares, tanto nuevo como usado, de todo. Y hasta el momento no he podido dar con él. Les vamos a hablar del libro La fuga de Lecumberri. Pero primero les vamos a comentar qué era Lecumberri. Fue una prisión que se inaugura el 29 de septiembre de 1900 por Porfirio Díaz, obviamente. Y pues esta sirvió como cárcel hasta 1976. Contaba con 886 celdas y ahí como que ahí metían de todo, mujeres, hombres e incluso niños, bueno, menores de edad. Esto es porque aún en el tiempo no se habían hecho las cárceles para mujeres, entonces eran así en general, eran mixtas. En un principio albergaban cerca de 900 personas, pero fueron haciendo ampliaciones y pues en el año de 1970 tenían más de 3.000 internos. Obviamente estaban viviendo en condiciones muy horribles, todos apretados en las celdas, casi no les daban de comer, torturados, Había de todo en esta prisión. Y pues bueno, esta cárcel recibe su nombre de Lecumberri por el apellido de un español que se supone era el propietario de estas tierras, o el antiguo propietario, y ahí fue donde se construye. La cárcel estaba diseñada de un modo en que los presos estuvieran ocupados en algo y fueran como útiles para la sociedad en el momento en el que salieran. Por eso se hicieron en la década de los 20, en 1920, se hicieron bastantes talleres para hombres y para mujeres. Había de pintura, de carpintería, de todo un poco. Todo esto para activarlos. La cárcel tenía una forma muy simétrica, muy geométrica. Al centro tenía una torre de 35 metros de alto y de ahí surgían las crujías. Esto quiere decir, o con crujías me refiero a como a zonas. Imagínense como una cruz o un asterisco, más o menos. Así era. Al centro estaba la torre donde a veces únicamente vigilaba un solo guardia, y de ahí podía pues dirigir la vista hacia todas las crujías. Estas secciones se dividían pues en diferentes tipos. Ahí estaba la sección de presos políticos, la de los peligrosos, la sección normal, y pues aquí hay algo curioso. Había la crujía que la denominaban la J, donde se alojaba a los que eran acusados de homosexualidad. De ahí es que después se les diera ese nombre tan despectivo. Contaban con cocina, centro escolar, enfermería, área de psiquiatría, que obviamente al principio pues sí estaban más o menos equipados, ya después no. Se dice que dentro de los dormitorios había cerca de 20 personas en una sola celda. Además, existía el llamado apando, que era una celda de castigo en la que se encerraba la persona en aislamiento con poca comida, sin luz, ventilación y tampoco no tenían baño. En este apando era el como le tenían terror los presos de caer ahí, porque podían estar encerrados días e incluso semanas. Era muy cruel este aislamiento. Pero dicen que eso, una de las torturas más grandes para el ser humano es estar aislado totalmente. Entonces así era como jugaban con ellos. Y pues bueno, en 1968 hubo mucho revuelo ahí en Lecumberri porque, bueno, como sabrán, en el ataque que hubo a los estudiantes, también hubo muchos que fueron apresados, más de 160 estudiantes y profesores que fueron recluidos como presos políticos. Pero pues, incluso ahí la UNAM le siguió prestando apoyo, le siguió mandando cosas y incluso libros, exámenes, de todo. También contó con reclusos famosos como Goyo Cárdenas, que van a decir, ¿quién es? Bueno, es el famoso estrangulador, uno de los pocos asesinos seriales que tenemos aquí en México. O más bien que tenía. También estuvo Ramón Mercader, que fue el asesino de León Trotsky, el pintor David Alfaro Siqueiros, quien estuvo preso en 4 ocasiones. La última fue porque, estando fuera del país, dio unas pláticas en contra del gobierno mexicano. Entonces, al momento de volver, el presidente López Mateos, pues que lo manda a encerrar. Le dicen, otra vez paz para adentro. Pero como que él se divertía, lo tomaba por el lado amable. Y en una de estas ocasiones hasta se puso a pintar un mural dentro de la cárcel. También aquí fue donde muere el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Son asesinados, se dice que camino a Lecumberri, que les aplicaron la ley fuga, pero otras fuentes... Bien histórica, ¿no? Otras fuentes dicen que no, que los atrapan, los meten a la cárcel y que después les dicen eso, les dicen, bueno, ya se pueden ir, y ahí es cuando les aplican la ley fuga, no de camino, sino ya cuando están dentro de la cárcel. Y es cuando, obviamente, recordemos, es cuando inicia la decena trágica aquí en México. Se dice que en toda la historia de Lecumberri solo hubo 2 fugas, que fue la de Alberto Sicilia Falcón. Él hizo un túnel para escapar Y el otro escape fue del preso Dwight Walker. No sé si así se pronuncia, pero por ahí va. Que es precisamente el tema principal de esta noche. Es de una historia, es así como de película, porque la verdad sí está muy acá, muy increíble cómo se las pudieron ingeniar para poder salir de la prisión. Y bueno, vamos a escuchar un poco acerca de esta historia.
Bueno, sí, como mencionas, entonces el personaje principal aquí es Dwight Walker, porque fue el, digamos, el que logró escapar aquí de esta prisión, del Palacio de Lecumberri, o el Palacio Negro, como se le conocía en aquel entonces.
¿Sabes por qué se le llama el Palacio Negro?
Porque estaba todo negro y estaba pintado, estaba todo sucio.
No, se le decía el Palacio Negro porque los familiares que iban de visita ahí con los presos escuchaban todas las, como las historias de terror que se contaban, de todos los abusos que se cometían, de todas las torturas, y se le empezó a llamar así, negro por como todas las leyendas que traía.
Sí, toda aparte, esta cárcel. Sí, aparte fue una cárcel muy famosa por, como dices tú, por todo el atrocismo que se venía dando dentro de la cárcel, ¿no? Las inhumanidades que había dentro. Pero, en fin, para empezar vamos a ver entonces quién es Dwight Walker. Una pequeña, digamos, pequeña historia de quién era.
Una reseña.
Ándale. Entonces, Dwight Walker desde luego es un estadounidense que pasó a la historia por su descabellada fuga de esta cárcel. Y aquí es el único en haber escapado, según, ¿no? Porque se supone que también comenta que Pancho Villa estuvo ahí y que también escapó de esta cárcel.
Ahí es donde no entendí, porque yo encontré varias versiones. Se dice que sí estuvo ahí, pero creo que no fue, que se escapó de otra, no de esta. Pero no sé, porque además el no sé, como que se dicen muchas historias, pero hasta donde sé, creo que no fue de ahí de donde escapó. Pero no estoy segura.
Sí, ha de haber sido otra cárcel vecina por ahí, pero pues sí, la más famosa era esta, la de Lecumberri en aquel sí. Entonces.
Y la más temida.
Claro, claro. Por eso es de que uno se sorprende el cómo el tipo este logró burlar toda esa seguridad que se supone que había, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces todo esto sucedió en el año de 1973. Se dice que pues Dwight Walker en uno de sus viajes a Sudamérica. Se encontraba en el Perú dando un paseo por el majestuoso Machu Picchu. Es un lugar al que él siempre quiso visitar. Le gustaba tomar fotografías, disfrutar del paisaje, y desde luego que pues era un poco digamos así, como que quería experimentar cosas nuevas, ¿no? Entonces, un día de esto, estando en un pequeño recinto disfrutando de una lectura y un buen café, se le acerca un tipo saludándolo muy amable. Él se le queda así viendo como extraño, ¿no? Como extrañado, sí. Como sacado de onda, ¿no? ¿Tú quién eres o qué, no? Uh-huh. Pero como vio que el tipo era una persona educada y empezaron a conversar y como que se llevaron bien, ¿no? O sea, una buena plática. Entonces, para esto, Walker discretamente que le pregunta al tipo sobre cocaína. Como que tenía curiosidad sobre la cocaína. Entonces el tipo le responde que él le podía ayudar a conseguirla, ¿no? O sea, que el Walker estaba como, pues vamos. Se alejan del lugar, se dirigen a un sitio donde le dan a probar un poco del polvo blanco. Él queda maravillado, le gustó el producto. No sé por qué razón, ¿no? Pero se dice que en Sudamérica una de las... Bueno, no vamos a entrar mucho en detalles, pero una de las mejores drogas que existen de la cocaína. Pero pues ya ese es otro rollo, ¿no?
¿La cocaína?
Sí. Colombia, Perú, toda esa zona de por allá. Por la hoja de la coca que se cultiva por allá. Entonces... Como te decía, entonces Walker queda encantado, se lleva un poco a los Estados Unidos, empieza a consumirla, pero que se le va acabando la cocaína ya, ¿no? Uh-huh. Y entonces él empieza así como a buscar alternativas, consiguiendo la cocaína allá en Estados Unidos, pero le salía muy caro allá. Estaba gastando una fortuna en
mantener su vicio.
Exacto, en mantener su vicio. Él trabajaba como un, digamos, como un técnico, enfermero o algo así, por el estilo, en un hospital. Él consumía la droga cada vez que podía, en los baños, escondiéndose. Entonces, en una de estas se pone a pensar que pues está gastando mucho dinero en la droga. Entonces, como que empieza ahí a planear algo, ¿no?
Bueno, pues sí, pues imagínate cuánto dinero no le va a invertir en eso. Y pues bueno, ahí se le ocurre ahí en su cabecilla el cómo poder traer droga desde Perú hasta Estados Unidos. Obviamente para su consumo personal. Se le ocurre la idea de traficar la droga en un brazo enyesado, fingir que trae lastimado un brazo. Y lo había visto cómo se hacía el procedimiento y pues él dijo, sí, me lanzo. Se va a Perú y consigue la coca. Entonces es cuando llama a su contacto y le comenta la idea. Le dice que tiene un plan que nunca se ha visto antes y que estaba perfecto. Así que así se fue. Se dieron a la tarea de poner dos bolsas de cocaína dentro de la férula de su bracito, según lastimado. El plan consistía simplemente en cruzar la frontera de Perú hasta llegar a Ecuador, tomar el vuelo desde Guayaquil con rumbo a México y después cruzar la frontera hasta los Estados Unidos. El trayecto hasta Ecuador no tuvo así como que tanta complicación, fue el más simple, pero al llegar a México se sintió muy nervioso. Ya se estaba pasando como el efecto de la coca que había consumido anteriormente y se toma dos pastillas de Valium, según para calmarse, pero pues obviamente está cañón.
Sí, pero más.
Exacto. Pero pues al contrario, llegan a donde lo revisan y ya empezaba a notarse como nerviosón. El guardia no lo nota tan acá, tanto ese cambio, pero un policía sí, un agente. Lo detuvieron cuando ya se dirigía a abordar su vuelo y lo llevan a revisión. Le piden que se desvista y obviamente él, desde que le dijeron eso, dijo que no, pero obviamente lo empezaron a torturar, a golpear al estilo acá de los polis mexicanos al haber descubierto que traían la cocaína encima. Le hicieron firmar un documento, obviamente estaba en español, donde se decía que iría a prisión sin tener derecho alguno, y ahí es cuando empieza el martirio para el pobre Dwayne Walker.
Sí, nada más para aclarar, la idea del brazo enyesado y todo eso era porque ya ves que en el Perú existen montañas y todo eso, entonces él se llevó la idea de pasarse como alpinista, ¿no? Entonces se llevó en su maleta varios objetos para o herramientas para el alpinismo, y entre ellas es bueno, la idea es de que él durante el alpinismo y todo como que sufrió un accidente, se rompió el brazo, una pierna también, o sea que ese era el pretexto, ¿no? Para poder traer el brazo enyesado y ahí colocar la droga. Bueno, entonces pues sí, se le cayó el teatrito.
Pues sí. Sí, continúa.
Sí, entonces ya pues estando él, obvio, se lo llevaron a Lecumberri después de haberle dado los cargos y descubrirle la droga. Durante los dos primeros años que él pasó ahí, la verdad que fue traumático. Fue torturado, electrocutado y apuñalado 4 veces, ¿te imaginas? 4 veces.
¿4 veces?
Sí. Fue apuñalado porque él no se dejaba. Él no se dejaba de nadie. Siempre ponía resistencias. Ya ves que entrando en prisión y con este tipo de gente que se encontraba ahí, asesinos y cualquier cosa que te puedas imaginar, entonces pues él se resistía a todos esos abusos, pero sin embargo todos estos fueron tan fuertes que no podía, como te decía, no podía estar en conflicto con los guardias, no se podía quedar quieto a los ataques, todo era tan degradante, y con lo mismo que él trataba de defenderse, ¿no?, para poder sobrevivir. Entonces, con lo que no contaba ahí es que un día de estos llegó un amigo de él a visitarlo, pero Ahí el amigo vino acompañado de una persona. Esta persona es esencial y es especial para él. No se conocía ni nada, pero fue así como de esas, que digamos, de esos encuentros como amor a primera vista. Era una chica que acompañaba al amigo. Entonces, ya estando ahí conversando y todo, la chica no le quitaba la vista o los ojos a él. Él de igual manera le respondía.
¿Le pedaló la bicicleta al amigo?
No, para esto no era nada. O sea, solamente era una amiga que lo acompañó y todo. No eran nada. Por eso es que pues estaban libres y se pudieron... Bueno, ahí vamos a ver más adelante qué pasó. La chica esta, de nombre Barbara White, la cual era otra estadounidense que solía visitar a otro preso, de hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como te digo, coincidieron ahí, se enamoran y empiezan a planear una vida fuera de la cárcel, ¿no? O sea, que todavía tenían esperanzas y todo eso de poder llevar la relación. Para eso había que pasar pues por un detalle para poder salir con ella. Así que lo que hicieron fue trazaron un plan, el cual iba a ser en tratar de escapar de Lecumberri. ¿Te imaginas la cárcel más temida y supuestamente con más seguridad en ese tiempo? En México. No estoy seguro si es en México o en todo el continente.
Creo que era en... Parece que ser que sí. Yo leí eso porque era muy grande, era muy... O sea, pues, por las dimensiones de la prisión, parece ser que sí.
Exacto, y era muy temida. Entonces, pues el plan era que... Pues... Él... se iba a disfrazar de mujer para salir de la cárcel. Ese era el plan.
Transformarse. ¿Y confiar en ese plan?
De hecho, sí. De hecho, ese fue el plan. Poco a poco, pues, Barbara le ayudó en todo. Ella fue, digamos, como contrabandeando todos esos artículos de artículos de belleza, ¿no? Para una mujer, desde lápiz labial, peluca, prendas, zapatillas, falda, todo eso. Entonces, así consiguió hacerse pasar por una de las mujeres que visitaban a los prisioneros. Desde luego, el plan tenía sus riesgos. Si no conseguía engañar a los guardias, lo cual para esto hay que mencionar que él, pues, estando en la cárcel, estaba todo peludo, ¿no? Lógico, sí, que pues tenía que afeitarse y todo. Y pues esa cara, pues todos los presos, los reos de ahí la conocían. O sea que tendría que ser algo bien, bien planeado para que no fuera detectado.
Sí, no, imagínate una güera bien bigotona.
Sí, y aparte era alto, ¿no? Se destacaba entre los demás presos. ¿Te imaginas una mujer alta? Para eso fue toda una odisea porque planearon bien todo. Parece que habían como 4 puntos de acceso, ¿no? Para poder ingresar al penal. Que era el uno, el primero, donde estaban unos guardias, nada más como checando quién entraba, así a través de si no traías algún objeto, te iban tocando el cuerpo. Ese era el primer punto. El segundo punto era donde te daban como una pequeña, como una ficha, donde la llenaban, el guardia ponía su firma y todo, te la daban esa ficha, ibas a otro punto, al tercer punto, y ahí la cambiabas por una era como una pequeña laminilla con unos números incrustados. Pero para esto, esas fichas que te digo eran de distintos colores, o sea que no era tan fácil como tratar de adivinar qué día iban a utilizar tal color, porque iban cambiando, ¿no? Cada día se iba cambiando el color. Igual con las fichas. Las fichas también las cambiaban, tenían diferentes formas. O sea que todo eso se iban dando cuenta, iban apuntando, haciendo apuntes. El chiste es que pues ellos consiguieron todo. Él estando fuera, pues ya sabes, relajándose afuera de cuando lo sacan así a ¿cómo se llama? A relajarse ahí dentro del penal, hacer sus ejercicios.
Sí, en el patio, ¿no?
Sí, él corrió con suerte porque estando por ahí en un basurero se encontró unas fichas, porque eso era, iba a ser lo más difícil de falsificar. Se encontró unas fichas, entonces ya con eso pudo tener como, ese fue como el, digamos, como el ejemplo para falsificar, para mandar a hacer los demás, ¿no? Entonces, ya contando con ese, ya todo lo demás era fácil, porque la fichita y todo eso lo mandaron a hacer con, creo, un herrero o alguien que lo hizo. Entonces eso no fue tan difícil, ¿no? El otro punto también fue que la chava esta, Bárbara, tuvo que falsificar la firma del guardia, el que daba la ficha, ponía los detalles y toda la persona que iba a visitar, y ponía su firma hasta abajo. Entonces ese día en que ellos iban a escapar, o más bien Dwight Work iba a escapar, ella entró. Oh, pero para esto, ese día que planearon el escape, ¿qué crees?
¿Qué?
Que ese día también planean casarse.
No manches.
¿Por qué? Porque por este motivo lo llevaron a cabo, es porque de esa forma, las leyes que existían en ese tiempo, si a él lo lograban detener, y estando ya casados, y ella porque era una ciudadana norteamericana, uh-huh, no le podían hacer cargos de ¿cómo se le llama? De el brindar a la ayuda a él de al tratar de escapar, ¿no? Como el sí, socio del escape. No, complicidad, exacto. Entonces, de esa forma, ella estaba protegida ya estando casada con él. Entonces, okay, esa fecha, ese día que iban a escaparse, pues estuvo un poco de emoción porque a ellos los separaron. Él se fue por un rumbo, ella por otro lado. Él llegó con el juez primero. Y estaban casi a escasos, ¿qué será? Como una hora del escape programado. Entonces él estaba un poco impaciente, ¿no? Porque todavía tenía que llegar a su celda, afeitarse, maquillarse, ponerse la peluca y todo esto, ¿no? Entonces, pues como que el reloj estaba tiki-tac, ¿no? Estaba un poco de emoción ahí en ese día. Pero no.
Yo disfruto la boda.
Claro. Bueno, pues sí, de hecho, pues no, ya ves que no hicieron nada, o sea, no se consumió nada de matrimonio.
No, pero
solo
no,
se casaron sí, y ya, el beso, el clásico beso y ya, eso fue todo. Pero digamos así, que hayan disfrutado la visita conyugal y todo eso, no, nada. Y eso ya era aparte, ¿no? Porque para esto ella lo iba a estar esperando en un taxi afuera, ¿no?
Todo estaba, ¿afuera de la prisión?
Sí, afuera de la prisión, todo estaba bien planificado.
O sea que entonces, la grillita se jugó todo por el...
Sí,
por
desde el luego. Ella, te digo que desde que se conocieron quedaron flechados. Entonces, esa fecha, pues... pues ella logró, bueno, ambos, ¿no? Lograron el acometido. Bueno, entonces ya cuando salieron de con el juez, él rápido se fue a su celda. Se estaba cambiando y todo. Pero para esto van y que le tocan la puerta. Un metiche, ya sabes, ¿no? El clásico metiche que va y le toca la puerta. No, pero para esto fueron unos guardias antes, güey, antes del metiche. Fueron unos guardias que fueron a tocarle. ¿Por qué? Porque él tenía unos gatitos ahí dentro de su celda. Entonces, ¿cómo se les ocurre al guardia ir a esa hora y decirle, bueno, a él que querían ver al gatito? A los gatitos, eran como dos o tres gatitos que tenía ahí. No. Y le dice que no, que le dio un pretexto, ¿no? Que no estaba disponible ver los gatos, que tenía visita conyugal y que se fueran, ¿no? Casi ya, ajá, lléguenle. Entonces, más a rato, entonces después llega otro. Este personaje que llegó ahí a tocarle fue uno de los que tuvo un altercado con él, una pelea donde le dio una paliza y bueno. Entonces él, al abrir la puerta, vio al personaje este. Se vieron frente a frente. Como que el chavo este al que le dio la golpiza, como que él medio lo reconoció. Como que dijo, yo sé quién tú eres. O sea, como que se imaginó el plan que se estaba llevando a cabo. Mas él no dijo nada. No dijo nada. Entonces, Dwight Walker lo que hace es que sigue con el plan. Sale. Se va al cuarto, ¿cómo se llama? Al cuarto punto donde está la revisión. Uh-huh. ¿Te acuerdas que te dije que eran cuatro? Entonces se va el primero, ¿no? Regresando de atrás hacia adelante, se va el primero. Ahí no recuerdo bien qué es lo que muestra. No sé si era la ficha que te digo. No sé si es ahí donde la muestra y le dan el papelito. Algo así, creo que da la ficha, le dan el papelito. Entonces ya para cuando iba a entregar el papelito, donde está el guardia este que digo que tuvo que falsificar la firma, ahí se esperó él un rato. Se esperó a que salieran las demás mujeres que van a visitar a los presos. Esperó a que estuvieran así todos en bola para no ser descubierto ni nada de eso. Que suena la alarma, ya para que significaba que ya todas las mujeres que estaban ahí dentro necesitaban salirse. ¿No? Entonces él pues se apura y todo. Llegan con el guardia este. Todas las mujeres ahí dando el papelito y todo, y el guardia checando una por una. En una de estas, él que va y que le muestra el papelito, ¿no? Y que el guardia se le queda viendo la firma y todo, güey. Se le queda viendo así, como que será mi firma y no, porque te acuerdas de que es la firma falsificada. Ajá. El caso que él, para no estar ahí perdiendo un tiempo y esperando a que el guardia reaccionara, que se va, sale normal y todo, ahí lo deja al guardia mirando el papelito, se va al siguiente punto y todo. Al caso, para no ser alarga, que va y ya llega al último punto de revisión, ya casi para estar fuera, pues ahí no hubo mucho problema, porque ahí ya nada más ya casi ni las revisaban ni nada, al contrario, hasta como que la vieron así media buenona y la querían tocar los presos, los guardias que estaban ahí.
Los guardias, ¿no?
Sí, porque para eso se había puesto como unos almohadones atrás para resaltar el trasero, ¿no? Y aparte la vieron pues toda agujera así, grandota y todo. Bueno, pues para el fin, entonces ya él sale de la cárcel así, vestido de mujer, se dirige hacia donde está el taxi, con su novia ahí esperando, su esposa ya. Esperando. Y sin voltear atrás, él se dirige hacia el taxi. Y de ahí se marchan. Se marchan, pues se dirigen hacia la frontera. Toman el tren rumbo a Tucson, Arizona. Uh-huh. Y de ahí la pareja huye a Indiana. ¿No? Desde luego México nunca pidió la extradición del preso fugado, pues les dio igual, ¿no? La experiencia había sido tan dura que Walker sufrió durante años de estrés postraumático, pero en el fondo casi fue para mejor, porque pues muy en sí, dentro de sí, él sabía que era culpable, ¿no? Por el contrabando de cocaína. Sí, pero pues fue como un ejemplo, porque te imaginas si hubiera tenido éxito a lo que hubiera hecho si no lo llegasen a atrapar.
Sí, además ya siendo adicto ya no les hubiera detenido, o sea.
No, déjate de eso, que iba a estar viajando y viajando y a lo mejor hasta se iba a convertir en no sé, en un capo o algo así, ¿no? Pero entonces el futuro les deparaba algo mejor. Encontró un trabajo en Amnistía Internacional. Se casó con Barbara White ya normal.
Por todas las de la ley.
Sí, en Estados Unidos, claro. Tuvo un hijo con ella. Pero pues no duró mucho porque la pareja se divorció en 1988.
Oh, por Dios, o sea, todo el proceso y se divorció. Sí,
te imaginas. Entonces, ahora lo que hace Walker es que pues se entretiene viajando. Según cuenta él, que su próximo viaje sería como recorrer China en bicicleta. Uh-huh. Algo medio extremo, ¿no?
A ver si no se roba por allá la persona, ¿no?
Sí. Lo bueno es que pues ya no se ha vuelto a vestir de mujer. Ya solamente fue esa ocasión del escape.
Y lo increíble es con zapatos, ¿no? O sea, zapatos de mujer, que pudieran dar con zapatos de mujer.
Pues sí, ya con la desesperación y todo, pues con tal de escapar no le importó.
Pues sí. Imagínate la... Pero bueno. Pero es pues... increíble la historia y sobre todo que les haya salido. Que sí les haya resultado todo el plan medio loco.
Claro.
Y pues ella, o sea, ella arriesgar todo por el amor.
Por él.
Exacto, que ya después como que no... No les duró tanto la ilusión, pero bueno.
Sí.
Se logró el plan.
Sí, sí, claro. De hecho, no sé si recuerdas que existen también como algunas películas de escape, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo cuando cuando escuché sobre este libro y cuando lo terminé y lo leí todo, como que me entró curiosidad, digo, no, pues voy a ver algunas películas de escape, así como que quedé impactado y todo, no me gustaron. Algunas de las que podríamos recomendar está la de Clint Eastwood, que no he visto esa de escape de Alcatraz, ¿no?
Alcatraz, ajá.
Ah, era Alcatraz. Una excelente actuación y la verdad a mí me gustó bastante esa película.
Ah, yo no la terminé de ver.
¿No?
No.
No, pues de lo que te perdiste, porque sí está bien buena esa película. Otra película también que está muy buena es la de con Tim Robbins, Showdown Redemption. En español no recuerdo cómo se llama. Pero también
sí,
está buena.
Se trata, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero
se trata
es
de
con...
escape. Con Tim Robbins y Morgan Freeman.
Morgan, ajá, sí. Exacto. Que planean igual el escape y todo
el escape y todo. Y pues solo el que se logra escapar ahí es Tim Robbins. Lo cual pues también fue un plan bastante bueno.
Y otra la película está de suspenso. Yo me acuerdo que esa sí la vi así como de ¿qué va a pasar a continuación?
Sí, también. Está muy buena.
Y también está otra, la que te había dicho con Bruce Willis.
Oh, sí, que la vi recientemente, la de los campos nazis y todo.
Uh-huh. Ajá.
Sí, también la vi, esa también está muy buena.
Del libro de John Katzenbach, pero no me acuerdo cómo se llama. Algo de corazón. Bueno, en inglés.
Hard War. Hard War se llama, sí. Y otra también que comenta mucho es una que se llama Midnight Express o Expreso de Medianoche, creo que se llama en español.
Expreso de Medianoche.
Esa casi se asemeja a esta historia por la tortura y el tipo de prisión que existía o que existe, ¿no? Bueno, que existía más bien. Y las torturas que se llevaron a cabo. Entonces, esa se asemeja un poquito porque pues yo estaba tratando de buscar si había una película relacionada con este libro de La Fuga de Lecumberri, pero pues no.
¿No hay una mexicana?
No? Bueno, en mexicana pues existen varias así, medias raras, ¿no? Pero pues no, yo no he escuchado ninguna. De hecho, también hay que mencionar que creo que en esta cárcel estuvo Juan Gabriel.
Oh,
cuando
sí,
apenas
pódelos.
Estaba en sus inicios.
Sí, ahí estuvo.
Sí, es cierto que se cuenta que creo que fue ayudado o lo ayudó a salir de ahí esta... ¿Cómo se llama esta? Una prieta, no sé qué le llaman. Una mujercita y no recuerdo cómo se llama. Bueno, en fin, por sí, eso sí. Ya es otro punto, ¿no? Volviendo al tema de películas y series, también otra que está muy
Break.
Buena. Sí.
Sí, también. Te la gané.
Está muy buena esa.
¿Esa sí la he visto toda completa?
Sí, esa sí. Lo bueno que, pues, creo que ya estaba empezada. Pues no mucho, no es lo que me esperaba, pero pues...
Exacto, yo esperaba más.
Pero ya encarrerado en la serie y todo, pues no me importó mucho. Pero te digo, como te repito, lo bueno es que ya estaba empezada cuando la vi. Creo que la vi esa en Netflix porque creo que ya estaba toda la temporada ahí, ¿no? Entonces sí
yo
fue como
yo la vi,
que...
yo estaba en la universidad y la veía todos los lunes, creo que la pasaban.
Sí, todos los lunes.
Y mi hermana me decía, ay, es que te pierdes esa hora y que no sé qué. Luego es que estoy viendo una serie. Y un día se la puse a mis hermanos y era de lunes por lunes estar los tres ahí pegados
sí,
a la
sí,
tele.
Sí, que te ponía ahí estar viéndolo y todo.
Sí.
Que por cierto, creo que va a regresar, ¿eh? Algo así leí por ahí que va a regresar otra vez.
¿Con pues, nueva temporada?
Sí, una nueva temporada. Pero pues ya no sé el actor principal quién va a ser porque... Recuerdas que, bueno, yo creo que ya hasta ahora ya todos la habrán visto, o sea que no importa si le damos el spoiler, ¿no?
Sí.
Que ya ves que el chavo se muere, ¿no?
Ajá.
El principal, el del, supuestamente el del poder, así que podía ver cosas. Pero sí se comenta que va a regresar esa serie. Estaría bueno también.
La verdad sí, era sí. Buena. Nada más que le den una buena continuidad.
Claro. Pero pues nada, nos gustaría seguir hablando aquí todo, pero pues el tiempo no nos lo permite por ahora.
Nos corre.
Ya casi estamos llegando al final. Y pues espero que les haya gustado esta narrativa de La Fuga de Lecumberri. Un buen libro de, pues, de cómo la dedicación de este hombre por salir libre de ahí, de esa prisión, ¿no?
La desesperación, o sea.
La desesperación, más que nada, porque pues él ya estaba resignado y todo, pero pues llegó esta chava, Barbara White, y pues cambió todo.
¿Y si sería amor o nada más engatusaría a la White para poder salir de ahí?
No, porque él te digo que él estaba resignado, él no tenía ni la opción de salir. Él ya estaba así como, pues ya voy a cumplir mi condena y todo. Ella fue la que planeó todo. Ella fue la que le comentó, oye, ¿por qué no te escapas así y tal y tal? Sí, en sí fue ella, no él.
Mira qué aventado.
Pues sí, ¿te imaginas?
Sí, y igual, o sea, les recomendamos el libro. ¿Que van a tardar un poco en encontrarlo y a sufrirle? Sí, nosotros llevamos cerca de 2 años tratando de buscarlo, de encontrarlo más bien.
Sí, ¿te imaginas? Tú llevas 2 años, llevo más ya. Yo ya me conformé con el que tengo aquí, la versión en inglés, pero pues sí me hubiera gustado conseguir la versión en español.
Dile al tío que reclame la pérdida del otro.
No, pues ya va a estar medio verde así para conseguirlo. No, bueno, son como de colección eso ya.
Exacto, es además tiene diferentes nombres de acuerdo a la editorial. Está como La Fuga, el Escape de Lecumberri.
El Palacio de Hierro, creo, ¿no? O el Palacio Negro también.
Creo que sí, es que tenía varios, o sea, también eso está con varios nombres. Y además lo confunden con otra historia, porque yo donde iba a preguntar me decían, sí, es una donde hay una fuga con un helicóptero. Y yo, no, esa es otra. O sea, sí hubo una fuga en un helicóptero, pero no en Lecumberri, fue en otra prisión. Entonces tienden a confundir mucho los libros, las historias, pero creo que de hecho este libro fue uno de los, no sé si te acuerdas, de los causantes de que empezáramos tú y yo a platicar.
Sí.
Ya después.
Sí, sobre la lectura y todo eso. Pues tenemos un poquito de gustos diferentes, pero pues sí nos encanta la lectura.
Sí, bastante. Pero entonces, igual alguna persona debe de tener por ahí algún volumen abandonado que no lo ha tomado tan en cuenta, ahí que le echen un ojito. Claro. O si alguien quiere invertirle, pues, en mercadolibre.com.
Sí, pues ahí lo más lógico se puede encontrar, ¿no?
Sí, además, hay de los presos del 68, uno de los alumnos que estaban ahí, creo que sí era alumno, no vaya yo a regarla.
Ajá.
Fue José Revueltas que hizo el libro El Apando, también, por si gustan checarlo.
No sería interesante, claro que sí.
Pero bueno, esa es la recomendación del día de hoy. Espero les haya gustado. Y recuerden dejar aquí corazoncitos, likes y seguirnos en @mixtega y @analopsi.
Claro que sí, pues nada, solo queda que pues un gusto que me hayas invitado otra vez.
Ya sabes, es tu casa.
Y pues nada, yo cuando me sigues invitando, pues yo aquí estaré de colado, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Hasta el próximo show, chicos.
Bye. Que pasen buenas noches.
Ay, qué serio.